El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Presenta Aniceto Arias.
Grecia en la senda de la democracia, nos dice Rafa Cid en su vaivén de hoy. Y sin embargo se mueve. Al comienzo de la crisis fueron los jóvenes estudiantes griegos, víctimas preferentes del despiadado ajuste económico-financiero, los únicos que se rebelaron contra el sistema responsable del infortunio social. Era el movimiento de los demócratas. Ahora van ya 3 huelgas generales, decenas de movilizaciones masivas de ciudadanos y numerosas manifestaciones de trabajadores en la estela de aquellas protestas pioneras. El pueblo griego está en la calle, el ágora donde se defiende la auténtica soberanía popular. Es un ejemplo para el mundo en crisis. Rafa, buenas.
Hola, buenas a todos.
Bueno, es también, si es un ejemplo para el mundo en crisis, desde luego es un espejo en el que quizás también nos tengamos que mirar desde aquí, desde la península ibérica.
Bueno, hemos hablado durante muchos días, casi siempre, de la falta de respuesta ante la crisis económica y social por parte de la ciudadanía, y debemos hablar de la respuesta ejemplar que está dando el pueblo griego. Y no es el único, además. Es decir, lo que ocurre es que los medios de comunicación hacen que aquello que no aparece en la prensa, en la radio, en la televisión, pues teóricamente no exista. Pero ahí está Grecia y ahí está Islandia.
Ajá.
Recordemos el caso de Islandia, y enseguida nos metemos con Grecia, que es más representativo. Islandia ha hecho un referéndum para ver si los ciudadanos islandeses aceptaban pagar la deuda de 3 bancos, los 3 bancos principales de Islandia. Curiosamente son bancos privados que después han sido nacionalizados, pero casi todos los medios de comunicación, cuando hablan de esto, no citan que son bancos privados. Es decir, la quiebra social que se ha producido en Islandia, que hace muy poquitos años era el primer país del mundo en desarrollo humano, es decir, era el primer país del mundo en bienestar social, por decirlo en una sola uh-huh. palabra, ha sido brutalmente quebrada por la avaricia del sistema financiero islandés privado. Esto, la quiebra de esos bancos que habían hecho operaciones en otros países, llevó a la economía irlandesa a una situación imposible. Pues bien, hace poco se celebró un referéndum, cuestión que hay que tener en cuenta y que indica precisamente eso, el nivel de desarrollo humano de ese país, puesto que hacer un referéndum para ver lo que piensa la ciudadanía no suele ser lo habitual en otros ámbitos, sino que lo que se hace siempre una imposición desde el Ejecutivo, y por una aplastante mayoría, un 93-94%, el pueblo islandés, los habitantes de Islandia son muy pocos, es un mini país, digamos, a nivel de habitantes, uh-huh. pero bueno, dijeron rotundamente que no, que no aceptaban que eso tuviera una repercusión social, puesto que había sido una actitud deliberada de unos bancos privados. Pues bien, cuando se habla de Islandia, no se citan esas circunstancias de que la quiebra provocada en la economía irlandesa es debida a la acción de rapiña de unos bancos privados, no se cita la respuesta absolutamente mayoritaria del pueblo islandés, y de alguna manera nos quedamos con una especie de rompecabezas que muchas veces la gente no sabe a qué se debe, y evidentemente nos quedamos sobre todo, que es lo que se encargan de remarcar los medios de comunicación, con las dificultades que va a tener Islandia, porque ahora el Fondo Monetario Internacional no le va a dar recursos económicos, créditos para salir de la crisis. Pero claro, el asunto es ver dónde se origina la crisis, quién la provoca y las consecuencias. Ya digo que no es tan representativo como Grecia, porque es un mini país, y Grecia se echa a la calle. Grecia ya lleva mucho tiempo respondiendo a las medidas del gobierno, eso que llaman eufemísticamente medidas de ajuste. Lo hizo con el gobierno de derecha y provocó su caída. Entonces, la respuesta era fundamentalmente localizada en los movimientos estudiantiles, universitarios, jóvenes, en paro. El paro en Grecia, igual que en España, es muy alto. No así el paro, la media del paro general, que es la mitad que en España. En España tenemos cerca del 20%, en Grecia es no llega al 11%. Uh-huh. Y desde entonces, pues la gente hizo uso de sus prerrogativas ciudadanas, se manifestó en el doble sentido de ir a la calle y hacerse visible, sino también en el sentido de hacerse manifiesto su opinión, de no estar en la oscuridad y que pudiera ser manipulada. Bueno, evidentemente para Grecia no podía ser manipulada, todo el pueblo griego se ha echado a la calle y hay una respuesta importantísima, y lo que está siendo es manipulada a nivel del continente. Hay un muro de silencio, vergonzoso, que indica hasta qué punto los medios de comunicación están al servicio de los poderes fácticos, del dinero, y no de los ciudadanos, que está impidiendo que se conozca realmente lo que ocurre en Grecia. Claro, el problema es que la respuesta de esa revolución cívica democrática del pueblo griego es peligrosa para los intereses de los poderosos, porque puede ser un elemento del contagio. Hay miedo a que se extienda esa fórmula, miedo a que se extienda esa capacidad de respuesta y saber que se puede decir no a unas medidas absolutamente injustas y unas medidas que no buscan la solución del problema social, sino un ajuste sobre precisamente los que son perjudicados por la crisis. Cualquiera puede abrir estos días la prensa española, no digamos ya los medios de comunicación audiovisuales, pero fundamentalmente también la prensa española, donde hay el análisis, y salvo algunas cuestiones chispeantes sobre un elemento que es absolutamente demencial de la petición personas que dirigen el ajuste en Bruselas y concretamente en Alemania, que es el país que lleva la voz cantante en el tema de cómo debe ser el ajuste referido a la venta de islas griegas para capear el temporal, pues salvo eso, no hay prácticamente noticias sobre la respuesta, como digo, mayoritariamente cerrada del pueblo griego a las medidas de la crisis, ahora con un gobierno socialdemócrata. Eso nos debe de hacer reflexionar profundamente y ver cómo los medios de comunicación se han puesto, lo eran ya hace mucho tiempo, pero ahora es evidente que responden a los intereses del capital y no solamente actúan en un sentido de vendernos como solución, como única salida, la necesidad de eso que llaman el ajuste, sino que además, a la inversa, actúan de cortafuegos e impiden lo que debería ser el mínimo común denominador de los medios de comunicación, que es informar en las dimensiones tan claras como esta de que una mayoría enorme de la población griega se echa a la calle para impedir el ajuste tal como quiere la Unión Europea.
Junto con ese hecho del papel de los medios de comunicación siempre al lado de los poderosos, hay otras constantes que se repiten en todas estas movilizaciones y que se da también en el caso español, ¿no? Uno de ellos sería el que los gobiernos cuenten con el apoyo de sindicatos más o menos oficiales o muy próximos, y otro sería una situación de hecho, y es el progresivo divorcio, mencionas tú, entre la sociedad y el Estado, ¿no?
Bien, es que Grecia, ya digo que es un laboratorio interesante, porque ya no es un país de poca población, es un país medio de la Unión Europea, es un país mediterráneo, con lo cual digamos que la capilaridad cultural es muy próxima, se puede entender perfectamente lo que hace el pueblo griego desde unas constantes culturales comunes. Y evidentemente lo que pone de manifiesto es algo de lo que tú has dicho. Por un lado, clarísimamente, la posición renqueante en un principio, después se ha visto obligados a sumarse, de los grandes sindicatos mayoritarios. En ese sentido también es un ejemplo muy próximo al de España. La serpiente de contestación en Grecia empezó hace un par de años con las consideraciones de los jóvenes universitarios, que además tuvo como consecuencia un muerto por la policía griega en aquellas revueltas estudiantiles que anticipaba una especie de mayo 68. y ahora con las medidas de ajuste, pues han sido los sindicatos minoritarios los que han galvanizado ese malestar, esa protesta, y los que empezaron en los primeros momentos a dinamizar la protesta en la calle. Finalmente, no ha tenido más remedio que el sindicato mayoritario socialdemócrata, que es sumarse, no con mucho entusiasmo, pero sumarse a la protesta, con lo cual en estos momentos ha sido general. Es decir, las huelgas que se han producido, ya la tercera huelga general en Grecia, han paralizado el país. Y en ese sentido, claro, la imagen desde España podía ser muy interesante, podía llevar a tener una posición de ver en esa experiencia griega una posibilidad de respuesta real, no de resignación ante el problema. Y además con esa cadencia, con la cadencia de que son sindicatos medios o minoritarios los que consiguen galvanizar la protesta y los que finalmente logran que haya un gran frente amplio que reúna a todos los movimientos sociales y que se traslade en la calle en esos paros y esas huelgas mayoritarias. Hay una singularidad en el caso de Grecia que también está en algún elemento de lo que ha ocurrido en España, y es que en un principio las huelgas de trabajadores, los paros, las movilizaciones se concentran en el sector de los funcionarios públicos. Son los funcionarios públicos los que sienten amenazados su situación y lo sienten amenazado porque los diferentes gobiernos, el de derechas y el socialdemócrata, han expresado públicamente que van a ser objeto central de los recortes y los ajustes. Los que se movilizan y los que se echan a la calle en primer lugar, y claro, al ser funcionarios públicos, paralizan realmente el país porque tienen una intervención directa en los servicios públicos. Eso nos debe hacer recordar lo que ocurrió en España hace poco, en el sentido del rifirrafe, de la contradicción entre diferentes ministerios, cuando se dijo, por un lado, que se iba a recortar los sueldos de los funcionarios públicos, y después se dijo todo lo contrario, precisamente porque vieron en el espejo griego, ellos sí vieron en el espejo griego la secuencia que podía dinamizar la protesta y la huelga de España. Ya digo, después, visto que el caso griego se enfatiza que es prácticamente a nivel económico el antecedente inmediato de lo que va a ocurrir en España cuando termine la presidencia europea, hay un interés exagerado, yo estoy seguro que hay directrices expresas, para taparlo, para no dejar que exista. Y dando un paso más adelante con la imagen que tú has manifestado, efectivamente hay un divorcio entre la sociedad y el Estado. Este es un claro ejemplo en el cual el Estado está al servicio, está regulando y desregulando al servicio del capital, en este caso además al servicio de los intereses no soberanos, porque plantear que se pague una parte de la deuda griega provocada, como en todos los sitios, por el capital financiero y especulativo con un trozo de país, con una isla, esto es una cosa que solamente ocurría en las guerras. Eran en las capitulaciones después de una guerra cuando el país vencedor se quedaba con una parte del territorio del país que había sido derrotado. Y esto, plantearlo como un elemento de pago económico en una deuda, indica el nivel caníbal de los ajustes que pretende la Unión Europea. Y por eso digo que es un claro divorcio entre la sociedad y el Estado. El Estado está donde hasta siempre, pero que se manifiesta de una forma clara, se visibiliza cuando ocurren fenómenos como los actuales, y en este caso la sociedad se ha puesto en marcha, se ha movilizado. Y esos son elementos importantísimos de una enorme trascendencia para ver precisamente la capacidad de respuesta cuando hay una conciencia de lo que ocurre, cuando hay una información y cuando hay una resolución clara de una mayoría social. Por eso digo que los medios de comunicación, los poderes fácticos, que por cierto tantos nos han jaleado y nos han puesto en primera línea visual pues las protestas en Irán, las protestas en Venezuela, aquí es todo lo contrario, aquí no existen. Y no existen también porque hay una dimensión de la huelga, de las manifestaciones y de las huelgas generales griegas muy interesante, que que yo creo que los españoles afectados deberíamos tenerlo muy en cuenta, porque eso da a la dinámica de la huelga una trascendencia muy superior a la que puede ser una simple huelga de trabajadores o una movilización de un sector laboral concreto. Y me refiero a esa confraternización entre huelguistas, entre ciudadanos en la calle y la policía y el ejército.
Utilizas con reiteración el término empatizar.
Sí, porque yo he visto imágenes de mujeres de cierta edad, madres de familia y ancianos dialogando con los antidisturbios en Grecia. Claro, esas imágenes son muy corrosivas, nos recuerdan a la revolución de los claveles. Y eso lo que demuestra es que por encima de los usos que en cada momento concreto el Estado quiere hacer de los asalariados, hay situaciones históricas en que trasciende esas limitaciones y todos se convierten por un momento en pueblo. Y pueden realmente tener intereses comunes por encima de los roles, de los papeles que les dé el Estado patrón. Es decir, las fuerzas de seguridad, los militares, son funcionarios que se van a ver igualmente en una situación de menoscabo. Entonces, la inteligencia de sectores de la población griega al tender cables con esta gente que está en la calle y que todavía está en la calle para un seguimiento de las huelgas, me parece que más allá de que eso tenga unas consecuencias efectivas, y me estoy refiriendo a las imágenes de la revolución de los claveles, tiene una dimensión extraordinaria en cuanto a la propia visualización de eso. Por eso han evitado por todos los medios, y digo que yo las he visto porque estuvieron colgadas en algún momento, muy pocos minutos, en las páginas de algunos periódicos digitales, por eso han evitado que esas imágenes trasciendan. Y por el contrario, han intentado de nuevo dar una imagen de violencia de las manifestaciones. Si alguien ve las fotografías, por ejemplo, del diario El País, creo que ha sido este sábado, un primer plano de un frente de manifestantes, está tomado la foto, es una foto de Reuters, como si todos los que formaban esa primera línea, esa primera fila de la manifestación, fueran con palos o con porras. En realidad son banderas, son los mástiles de las banderas, pero la imagen da una idea de violencia. Y claro, ese es el peligro que sienten es que haya una empatía entre todos los que son ciudadanos y que además se produzca esa revolución silenciosa, esa revolución mayoritaria que no tiene ninguna posibilidad de ser, de justificar una represión. Digo porque las imágenes han sido absolutamente censuradas, no solamente la información, y porque cualquiera que esté más o menos atento a lo que publican los medios de comunicación se da cuenta simplemente la doblez, el doble rasero que significa con las enormes coberturas informativas que tenemos todos los días sobre las manifestaciones en Irán y Venezuela, repito. Y en ese sentido, pues a mí me llama la atención que negativamente en este caso, que no haya una posición, una respuesta, una campaña de apoyo en España a lo que está ocurriendo en Grecia. No veo por ningún lado, salvo CGT, que sacó un comunicado hace poco sobre la segunda huelga general que se había producido, no veo que los movimientos sociales, los movimientos anticorporación, incluso los sindicatos mayoritarios, hayan hecho ver una posición de apoyo a eso que está ocurriendo en Grecia, que realmente es un movimiento cívico muy digno y muy democrático que marca la posibilidad de una salida social a la crisis.
Quería yo hacerte alguna referencia a esto último que acabas de decir, porque igual estoy equivocado, ¿no? Pero da la sensación de que frente a una estructura del poder, a un capitalismo organizado internacionalmente con esto de la globalización, parece que desde el punto de vista de la clase trabajadora y de la sociedad que protesta, de la sociedad activa, se ha avanzado poco en la internacionalización. ¿O me equivoco, Rafa?
Sí, es cierto lo que dices, porque realmente la respuesta a la globalización del capital, en el sentido de poner enfrente a una globalización social, pues ha estado hasta ahora en manos de los movimientos antiglobalización, es decir, los movimientos que no estaban encuadrados en lo que son los sindicatos. Existen unas internacionales sindicales a las que están en Egipto, en este caso Comisiones Obreras UGT, pero no están teniendo en esta crisis una posición expresa. Han declinado su papel cuando podían tener una función, y estamos hablando de los casos de Grecia y de Islandia, por lo menos de comunicación, de interrelación importante, porque evidentemente los sindicatos que se echan a la calle en Grecia están vinculados a esas internacionales sindicales, a esas grandes organizaciones que llevan años más o menos controlando a nivel mundial lo que es las diferentes posiciones de los movimientos laborales. Y efectivamente no se está produciendo. Quizá el análisis en este momento que exigiría eso, no estamos en condiciones de hacerlo, yo no estoy en condiciones de hacerlo en este momento, pero sí constato que es así. Y claro, esto es chocante, puesto que estamos ante la mayor crisis de la historia del capitalismo después del 29, y yo me atrevería a decir que la mayor crisis de la historia del capitalismo, porque el capitalismo actual tiene una dimensión 5 o 6 veces más importante que el capitalismo importante pero no tan desarrollado que estaba en 1929. Y digo, me surge también la duda de cuáles son las constantes que hacen, por un lado, que estas organizaciones sindicales internacionales no actúen, no estén presentes en la crisis, y creo que debían hacer de abajo, como ha sido normal en los últimos años de los movimientos anticorrupción, pues apoyos a esos movimientos sociales en Grecia. Es decir, en estos momentos todos somos griegos, porque todos tenemos el mismo problema que los ciudadanos griegos, y tenía que haber un apoyo decidido a los movimientos sociales europeos, y en el caso de España y de Portugal mucho más, porque ya digo, España tiene a nivel económico los mismos problemas de Grecia, y en el tema del paro el doble del problema de Grecia. ¿Qué ocurre? Que en estos momentos a España se la está cuidando en cuanto a que se vea demasiado claramente su problemática, y a la que se la exija con demasiado cara de perro las soluciones ya y ahora, porque estamos ejerciendo el semestre de presidencia europea, pero inmediatamente que eso ocurra, esto va a abrirse un volcán, y hay una oportunidad ahora de crear unas condiciones de respuesta, de resistencia, para contestar a esa posición que se va a crear clarísimamente en una pinza perfecta entre la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y los ejecutivos, el ejecutivo español. Y ahí está cada día más que continuamente desde posiciones cada vez más diferentes, pero que tienen una traslación inmediata en la prensa, se insiste en lo mismo, en la necesidad de meter el tijeretazo en los recursos sociales, cuando no es el presidente del BBVA, es de nuevo una parte del ejecutivo español, cuando no es de nuevo los 100 economistas, es otro académico que aparece con una tribuna en la prensa, y eso es simplemente estar creando las condiciones para que después se produzca la tormenta perfecta.
Hay un, por insistir un poco en esto último que acabas de decir, tú te refieres a lo importante que es no quemar etapas en esta situación y aprovechar las condiciones objetivas más propicias para que surja una respuesta desde abajo, ¿no? Esta cuestión que siempre el movimiento obrero prácticamente desde que es movimiento se ha planteado siempre, la oportunidad de elegir el momento propicio. ¿No se dan condiciones objetivas ahora, Rafa?
Vamos a ver, yo creo que se dan condiciones objetivas en el sentido de que objetivamente, es decir, desde el punto de vista cierto, concreto, existe. Es la mayor crisis histórica que se ha producido, y las negatividades que se van a producir sobre los movimientos sociales son un hecho cierto. Otra cosa, y ahí es donde podemos discrepar, es si esas condiciones objetivas están percibidas por la gente. Yo creo que no. Yo creo que no están percibidas por la gente en su verdadera naturaleza, en su verdadera profundidad. Claro, que la percepción es una cuestión que puede cambiar y depende mucho esa percepción de que los agentes que están directamente implicados en los hechos sociales transmitan a la gente, al mundo del trabajo, a la ciudadanía, las circunstancias reales y los peligros existentes. Y en ese sentido, pues se está produciendo un cortocircuito, una parte considerable, y además la que tiene más canales de comunicación, que es con la sociedad, que son los movimientos sociales y los sindicatos mayoritarios, están con un tono muy bajo, porque tienen que nadar y guardar la ropa. Si esto cambiara, se pueden dar las condiciones objetivas y subjetivas, que es lo que falta a mi modo de ver. Y en ese sentido yo planteo un esquema doble, digamos. Veo un peligro en quemar etapas, veo un peligro en que sindicatos que no tienen una fuerza social tan importante o tan densa como para poder crear una luz de contestación social, y me estoy refiriendo a CGT, a CNT, a sindicatos minoritarios o movimientos sociales, hagan un acto voluntario y se lancen a una contestación radical tipo con la general que no tenga prácticamente visibilidad después. Creo que eso sería una derrota y trasluciría un desenfoque de la situación que podía hacer cambiar las posibilidades que esta crisis tiene. Esta crisis tiene una posibilidad enorme para esos movimientos, y es que desacredita a los movimientos pactistas, a los sindicatos mayoritarios, y que puede hacernos salir con mejores posiciones ante gran parte del mundo del trabajo y la ciudadanía si mantenemos una coherencia en las actitudes, en las respuestas, en los medios utilizados. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que no es un acto de la noche a la mañana. Es decir, el que se consiguiera media huelga general o una instancia de huelga general más o menos seguida no es algo concluyente. Hay que pensar el después qué. Pero en ese sentido, lo que insisto siempre es que esos son procesos lentos y son procesos que van de abajo arriba, no de arriba abajo. Y claro, lo importante por encima de todo es que desde abajo se vayan creando esas condiciones subjetivas para hacer posible que a medida que se acumulan fuerzas, a medida que desde una situación local, desde un pueblo, desde una fábrica, desde una empresa, se van aunando fuerzas, se van acumulando fuerzas, que eso vaya creciendo, vaya construyéndose con solidez para llegar después a una respuesta mayoritaria. No creo que las respuestas generales sean flor de un día. Y en ese sentido yo creo que el ejemplo griego también nos sirve. En Grecia esto no se ha producido de la noche a la mañana. Ya he insistido que ha habido antes un movimiento fundamentalmente juvenil, no exclusivamente universitario, pero fundamentalmente universitario, que lleva años saliendo a la calle y creando unas condiciones para la protesta y mentalizando a la gente, que ahora ha permitido que al darse la crisis desde otro lado se hayan aunado esas posiciones. Y en ese sentido, a mí me parece que hay que tener muy en cuenta las condiciones objetivas y las condiciones subjetivas.
Pues muchísimas gracias, compañero.
A vosotros, como siempre.
Un abrazo. Salud. Salud.
Hasta aquí el vaivén de Rafael Cid. Thank you.